San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
A las 5 de la mañana y un minuto, en nuestro reloj es 5 de la mañana acá en la ciudad de Miami, al cantillo del gallo Teófilo. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martín. Buenos días, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes que nos acompañan en esta mañana, ya de miércoles. Estamos en el miércoles y hoy es 28 de mayo del 2014.
Casi cerrando ya el mes de mayo.
Sí, señor.
Lucy, efectivamente, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio Amaicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así y a nosotros también nos sorprendan con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teudy Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, usted la está escuchando ahora mismo. Y mi colega Morel de Oro. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a dar paso inmediatamente con los titulares.
Dijo el vicepresidente Joe Biden a la bloguera cubana Joanny Sánchez que el gobierno de Estados Unidos espera reformas en Cuba. La Cámara de Representantes de Estados Unidos debatirá hoy un proyecto de ley sobre la democracia en Venezuela. Anuncia el presidente Barack Obama que Estados Unidos dejará un contingente de 9.800 soldados en Afganistán después del 2014. Y Ucrania protesta ante Rusia por la entrada en su territorio de vehículos con hombres armados procedentes del territorio ruso.
Pasamos con las informaciones en detalle.
El vicepresidente Joe Biden afirma en una entrevista con la bloguera cubana Joanny Sánchez que el gobierno de Estados Unidos espera que reformas con la nueva ley de inversión extranjera de Cuba se acompañen de derechos y libertades del pueblo cubano. En la entrevista publicada en el diario digital independiente 14 y medio, Biden señala que la primera número uno del gobierno de Barack Obama hacia Cuba es que el contratista estadounidense Alan Gross sea liberado cuanto antes. Indicó también que las medidas de la administración de Obama para facilitar viajes, remesas y contactos personales están reduciendo la brecha entre las familias cubanas divididas y promueve el libre flujo de información. En respuesta a una de las preguntas de Joanny, el vicepresidente Biden aseguró que Estados Unidos no tiene planes para derrocar al régimen cubano y sostuvo que la posición de Washington es firme en el sentido de que solo los cubanos pueden o deben determinar el futuro de Cuba.
Más noticias de la isla. Tenemos que reprimidos con brutalidad a varios activistas de los derechos humanos en el poblado de Vázquez, en la provincia de Las Tunas. José Luis Ramos contactó a uno de los opositores que fue víctima de la violencia gubernamental.
David González Pérez dijo que su esposa Katiuska Torres Vidal y otros miembros de la Unión Patriótica de Cubumpacu fueron golpeados y reprimidos con mucha violencia por parte de las tropas especiales y partidarios del régimen cubano en Vázquez, provincia de Las Tunas.
Sí, hay 3 personas heridas y mi mujer, que la golpearon con unas tablas cuando estaban golpeando las paredes, la pedrada hasta con hacha tenían, con tubo, con barreta, con de todo. Eso fue un desastre.
Todos resultaron golpeados. Un hombre autorizado por la seguridad del Estado lanzó varias piedras contra la vivienda y los activistas que se encontraban dentro. Según David, la mayoría de los opositores detenidos fueron puestos en libertad más tarde.
Y acabaron, lo destruyeron todo. Fue una masacre lo que hizo la dictadura de Fidel Castro y de Raúl Castro. Una masacre, acabaron con mi casa. Habíamos allí alrededor de 12 o 15 hombres. Acabaron con las puertas, con las ventanas, con las paredes, arrancaron todo. Incluso le quiero decir también que frente a mi casa regaron combustible como alcohol y nos querían hasta meter candela ahí. Porque mi casa es de tabla y de guano, es un bohío, no es ni casa. Y acabaron, lo destruyeron todo. Todo eso dirigido por el teniente coronel de la policía política, Alejandro, que está atendiendo por dos padres, Nilder López, por Ramón Cruz, Ramón Pérez Garcel, dirigido por la policía de Vázquez.
Marta Agripina y Michael Vanegas, vecinos que se solidarizaron con la familia, resultaron agredidos, dijo González.
Esos ataques por el activismo que vamos teniendo nosotros ahí en el poblado de Vázquez, que cada día se unen más personas a nosotros porque están cansadas de escuchar mentiras más de 56 años.
David González Pérez dijo que seguirá reclamando pacíficamente los cambios políticos necesarios en Cuba. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente las 5 o 6 minutos.
El barco Victory de la empresa de cruceros Carnival rescató a 2 hombres que se encontraban en una pequeña balsa cerca de Cayo Hueso. Los balseros fueron trasladados a uno de los barcos de la Guardia Costera estadounidense y permanecían en el alta mar el lunes. El pasado mes de marzo, otro buque de la empresa Carnival salvó 41 inmigrantes cubanos que se encontraban en una pequeña embarcación a la deriva.
Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos debatirá hoy un proyecto de ley sobre la democracia en Venezuela. Yoconda Tapia envía la nota desde Washington.
Congresistas de Estados Unidos debatirán el miércoles el proyecto de ley por la protección de los derechos humanos de los venezolanos y la imposición de sanciones a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro comprometidos con la violación de los derechos de los manifestantes. 23 congresistas, entre ellos la republicana Ileana Roslettenen, proponente del proyecto bipartidista, buscarán el voto de la Cámara para enviar un fuerte mensaje de que las acciones en contra de los derechos humanos y la excesiva violencia utilizada contra las protestas no quedarán impunes. La congresista Roslettenen y sus colegas Mario Díaz-Balart, Alvio Cires y Debbie Wasserman Schultz, junto a otros, lograron la aprobación del proyecto en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y esperan el respaldo en el Pleno. Para los analistas como Fabio Andrade, estas acciones en el Congreso estadounidense tendrán un gran impacto en las ya difíciles relaciones de Venezuela con Estados Unidos.
Cambiar las relaciones entre Estados Unidos con Venezuela. Creo que esto los va a enfurecer muchísimo y va a tener que el presidente Vamos ahora sí a poner su posición firme de lo que quiere hacer.
Les informó Yoconda Tapia.
Exactamente a las 5 o 7 minutos.
El máximo comandante de las guerrillas de la FARC descartó una entrega humillante de los miembros de la organización rebelde al recordar medio siglo de la fundación de la guerrilla. Timoleón Jiménez o Timochenko aseguró en un video de casi 27 minutos publicado este martes por el portal Ancol que lo único que espera la oligarquía de ellos es una entrega humillante que ejemplarice ante el país y el mundo el precio a pagar por quienes se atreven a contradecirla. Desde finales del 2012, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de la FARC llevan adelante en Cuba un proceso de paz para tratar de poner fin a 50 años de confrontaciones. El video se dio a conocer 2 días después de la elección en Colombia, que enviaron a una segunda ronda a Santos y al candidato Oscar Iván Zuluaga.
En otras noticias tenemos que el gobierno de Estados Unidos ha decidido dejar 9.800 soldados en Afganistán después de 2014, pero la decisión sigue dependiendo de que el nuevo presidente de Afganistán firme el acuerdo de seguridad. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
El presidente Barack Obama reveló su plan de mantener unos 9.800 soldados en Afganistán después de que terminen operaciones de combate a fines de 2014 y la retirada de la mayoría de ellos al concluir 2016. Nuestras metas son claras: desmantelar la amenaza que representa Al-Qaeda, apoyo a las tropas de seguridad afganas y darle al pueblo de Afganistán la oportunidad de alcanzar el éxito por sí mismos. En Afganistán hay cerca de 32.000 soldados estadounidenses, los cuales se han retirado progresivamente en el marco de un plan de cese de operaciones de combate previsto para fines de este año. Tenemos que reconocer que Afganistán no va a ser un lugar perfecto y que no es responsabilidad de Estados Unidos lograr que así sea. El futuro de Afganistán tiene que ser decidido por los afganos, pero lo que Estados Unidos puede hacer y lo que vamos a hacer es asegurar nuestros intereses y ayudar a dar una oportunidad a los afganos, oportunidad para buscar una paz que ha sido esquiva. La decisión sobre el mantenimiento de tropas estadounidenses en Afganistán sigue dependiendo de que después de las elecciones el nuevo presidente afgano firme el acuerdo de seguridad que el actual mandatario Hamid Karzai se negó a suscribir. Que en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente a las 5:10 minutos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania entregó el lunes una nota de protesta a la Embajada de Rusia en Kiev por la entrada en la madrugada del lunes a su territorio de una columna de vehículos con hombres armados procedentes de territorio ruso. El Servicio Fronterizo de Ucrania denunció que una columna integrada por varios camiones, microbuses y utilitarios entraron en la región oriental de Lugansk, foco del operativo antiterrorista lanzado por Kiev contra insurgentes prorrusos. El ejército ucraniano confirmó que retomó el control estratégico del aeropuerto de Donetsk, en el oriente del país, en una operación que dejó un saldo de 40 muertos, en su mayoría separatistas prorrusos. El ministro ucraniano del Interior, Arsen Avakov, precisó que no hubo baja entre sus filas, pero sí entre los adversarios, tras señalar que los militares continuarían la operación en la terminal aérea, informó la agencia francesa de prensa.
Exactamente a las 5:11 minutos de la mañana, mis amigos, estamos madrugando contigo, con muchísimo placer, este miércoles, Lucy García y Morel de Oro, Teudo Girón, el control del sonido, la producción, tenemos a Ernesto Morales Pizar, te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5:30 de la mañana, para esta primera media hora, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, a cargo de García Toledo. Estaremos conversando con Lucy y escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Si eres cubano, vives en el extranjero, piensas que tu trabajo es diferente e interesante y te gustaría ser parte de la próxima edición de Avanza Cuba. Cubanos por el mundo, envía un correo electrónico a avanzacuba@gmail.com. También puedes contactarnos a través de Twitter y Facebook, donde somos Avanza Cuba. No te lo pierdas. Avanza Cuba. Cubanos por el mundo. Por radio, televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Vale más ser cubanito, aunque usted lo tenga.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, video. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-481-769. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Ten palito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una débil onda tropical acompañada de nublados y lluvias avanzó sobre el arco de las Antillas Menores y las aguas del Mar Caribe Oriental, donde las lluvias más intensas se están reportando sobre el norte de Venezuela. Sobre Cuba y el sur de la Florida continúa el dominio de las altas presiones del Atlántico. Sin embargo, las fuertes corrientes del noroeste en la altura siguen inhibiendo la aparición de las primeras tormentas eléctricas que ya comienzan a aparecer en los últimos días de mayo. Para Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. Para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación a cargo hoy de García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas. En la Liga Nacional, los Padres de San Diego se impusieron 4-3 a los Diamondbacks de Arizona. Quackenbush fue el ganador, tiene uno ganado y uno perdido. Marshall perdió por primera vez, tiene dos victorias. Y Hilton Street salvó su juego número 15 de la temporada. Por el equipo de los Padres de San Diego, Grandal batió de 3-0 y Yandel Alonso de 1-0. En otro partido, los Mets derrotaron 4-2 a los Piratas del Pittsburgh. Black fue el ganador, su primera victoria, no tiene derrota. Gómez perdió por segunda vez y no tiene victoria. Mejía salvó su juego número 4 de la temporada. Por el equipo de los Piratas del Pittsburgh, Gaby Sánchez batió de 4-1, todavía teniendo 2.73. Y los Rockies de Colorado le ganaron 6-2 a los Phillies de Filadelfia. De la Rosa fue el ganador, ahora tiene 6 victorias frente a 3 derrotas. Hamels perdió su tercer juego, tiene una victoria. El equipo de los Gigantes de San Francisco sigue ganando, le ganó 4-0 a los Cachorritos de Chicago. Hodgson, el ganador, su quinta victoria frente a 2 derrotas. Arrieta perdió por primera vez, también tenía una victoria antes. Y los Dodgers de Los Ángeles le ganaron 6-3 a los Rojos de Cincinnati. Greinke ganó su octavo juego de la temporada. Tiene 8 ganados y solamente 1 perdido. Simón perdió por tercera vez. Tiene 6 victorias. Y Jansen salvó su juego número 16 de la temporada. Por los Dodgers, Yasiel Puig batió de 2-1 con una carrera anotada. Está bateando 346. Y Arruebarrena, el torpedero, no tuvo vez al bate, pero está batiendo 308. En un juego interliga, los Cerveceros de Milwaukee derrotaron 7-6 a los Orioles del Baltimore. Eso fue en 10 innings. Rodríguez fue el ganador, tiene 2 ganados y 1 perdido. McFarland, el perdedor, su primera derrota, no tiene victoria. Y en otro juego interliga también, las Medias Rojas del Boston derrotaron 6-3 a los Bravos Atlanta. Lester fue el ganador, tiene récord ahora de 5 ganados y 0 perdidos. Barbaro, el perdedor, su primera derrota, tiene una victoria. Y el japonés Uehara salvó su juego número 11 de la temporada. Y hasta aquí los deportes.
Y a continuación les ofreceremos los titulares en los que está trabajando en estos momentos nuestra redacción. Dijo el vicepresidente Joe Biden a la bloguera cubana Joanny Sánchez que el gobierno de Estados Unidos espera reformas en Cuba. La Cámara de Representantes de Estados Unidos debatirá hoy un proyecto de ley sobre la democracia en Venezuela. Anuncia el presidente Barack Obama que Estados Unidos dejará un contingente de 9.800 soldados en Afganistán después del 2014. Y Ucrania protesta ante Rusia por la entrada en su territorio de vehículos con hombres armados procedentes de territorio ruso.
Exactamente a las 5:19 minutos de la mañana y estamos por acá con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de 28 de mayo. Hoy es el 148º día de este año. Han pasado ya 148 días.
Lucy, te tengo una mala noticia.
¡Oh, caramba! Sí. Se murió el gato.
No, esto es serio, esto es serio. Falleció exactamente el pasado 21 de mayo, y eso me lo informaron ayer. Ayer tenía un mensaje acá del colega acá, Martínez Sisto, que lo llamara por teléfono, y era para decirme que había recibido la noticia de que del fallecimiento de José Barturen. Exactamente el pasado 21 de mayo, o sea, hace como una semana, por problemas cardíacos, 21 de mayo, me decía que Barturen trabajó con su papá en una emisora de radio en La Habana hace mucho tiempo. Falleció a los 85 años por problemas cardíacos. Nuestro estimado radioescucha, José Barturen, y me puse a buscar ahí en la mesa cartas y etcétera, y todavía guardo una cantidad de cartas tremendas de Barturen, que durante muchísimo tiempo nos escuchó y nos escribía cartas.
Pero tú sabes que sí, en los últimos tiempos Barturen se modernizó. ¿Sí? Y me escribía casi todas las semanas a través de correo electrónico.
Ah, bueno.
Y da la casualidad que, bueno, cuando estuve unos días sin venir y regresé, me escribió y que lo tuviera al tanto de cómo me sentía, y me dio una bienvenida pues muy bonita. Sí. Así que lo siento mucho porque creo que la última vez que estuve en contacto con él no hace 2 semanas y algo, así que fíjate, lo lamento mucho. Sí. Sé que vivía con su hija, ojalá tuviera alguna manera pues de comunicarnos, díselo a Martínez Sixto.
Voy a hablar con Martínez Sixto, el asunto, claro.
Sí, nos podemos comunicar con la familia, sí, pero era un oyente asiduo.
Sí, durante muchísimos años.
Muchos años, y además le gustaba colaborar. Sí. Muchísimas veces me mandaba notas de eventos, de personalidades históricas, sí, de... Lo lamento extraordinariamente, de veras que sí.
Él estuvo aquí, lo conocimos personalmente porque estuvo aquí un par de veces acá en la emisora de visita, hace años ya, y lo conocimos. Nos hablaba mucho de su hermano, que también falleció, que tenía un parecido extraordinario.
Su hermano era tenor.
Sí.
Era tenor y cantó pues en alguna que otra zarzuela hace, bueno, pues muchísimos años.
Claro.
Pero sí recuerdo... Él pertenecía al ambiente artístico desde cierto aspecto, porque él trabajó periodismo durante muchos años. Sí. De hecho, me hizo llegar recortes de revista que yo ni tenía, de Tampa, de reportajes, y estaba muy al tanto del ambiente, y sí supe que su hermano había sido tenor, que por cierto, hace muy poco le mandé una fotografía del hermano cantando en la boda del tenor Armando Terrón, sí, que es un tenor muy conocido aquí en la ciudad de Miami, y el hermano de él cantó en la boda de Terrón.
¿Qué te parece?
Y le mandé la fotografía. Lo lamento mucho.
Sí, lamentable.
Y creo que sí, que es una triste noticia.
Colaborador, oyente y siempre al tanto de todas las cosas que suceden.
Bueno, hay que pensar que la gente pasa pues a otro plano.
Así es la vida.
Que no se va del todo, como nos decía y nos cantaba Libertad Lamarque.
Nadie se va del todo.
Así es. Y está simplemente pues en otro lugar, pero siempre que alguien se va, pues los que más sufren, yo creo que no el que se va, sino todos los que se quedan y recuerdan pues a esa persona, que ya no la van a tener. Es la presencia física lo que la persona extraña, de ese ser que se nos va, y nadie está preparado para eso, ¿sabes?
No, nadie está preparado.
Nos dice mucho, es una realidad nacer, morir, pero de verdad que no estamos preparados para recibir ninguna noticia.
Es algo muy natural.
Sí, nadie se quiere morir. No. Cuando nos enfermamos, siempre que pensamos en esa posibilidad, pues nos envuelve una tristeza. Tenemos mucho apego a la materia.
Sí, señor.
Pero no lo miramos como lo tenemos que ver. Mira, la filosofía oriental, ellos ven muchísimas veces la partida de la gente como la llegada. Y nosotros, ellos hacen al revés, ellos celebran los nacimientos con llanto.
Exactamente. Sí.
Y celebran cuando alguien se va, pues lo celebran
mejor vida.
Con alegría. Sí, señor. Sí. pero no estamos preparados, ni siquiera lo entendemos. Lo hablamos, lo aceptamos, pero cuando nos pasa, no lo entendemos.
Así que bueno, eso te quería comentar, lo tenía pendiente desde ayer, que hablé con el colega Martínez Sisto, porque me dejó un mensaje. Así que ese es el asunto, Lucy.
Bueno, pues hay que pensar que se nos adelantó.
Sí, se nos adelantó.
Se nos adelantó. Sí, señor. Y lo lamentamos mucho, de verdad. Toda su familia, pues, era una persona, pues, muy querida por nosotros.
Voy a ver de qué manera consigo el teléfono de la hija o de su familia para poder conversar con ellos, ¿no?
Pues sí, sí, nos gustaría mucho, sí, de verdad que sí, lo recordaremos siempre con mucho cariño.
Así es.
Y por sus cartas y por sus colaboraciones. Y mira, a última hora, en sus últimos tiempos, pues un hombre que se incorporó a la vida cibernáutica.
Sí, señor.
Y lo pudimos tener a través de la internet.
Se modernizó.
Así que, bueno, hoy había dicho que es el 148º día de este año. Es el número 148. Nos quedan 217 días nada más. Muy pronto llegamos ya, todavía no hemos llegado a la mitad.
No, pero estamos pegaditos.
Pero estamos bien pegaditos.
Estamos acercando.
Está caminando, bueno, el tiempo, como siempre lo decimos, no somos nosotros los que vamos deprisa, no el tiempo, pero bueno, hoy aquí, no sé, allá en Cuba, a lo mejor hay más brisa, pero sí. Hoy cuando me levanté, que abrí la puerta, de lo primero que sentí fue un vapor increíble afuera.
Sí, hay calor.
Y había, en el momento de la madrugada, que es cuando más baja la temperatura, 80 grados, amigo mío.
Sí, señor, amanecimos con bastante calor. Según el pronóstico del tiempo local, los aguaceros comenzarán mañana, jueves.
Pues arriba,
en horas de la tarde,
a buscar paraguas.
Empieza la lluvia, pero bueno. Vamos entonces a decir, Lucy, que este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticia.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Estamos entrando a la segunda media hora. Así que, claro, buenos días. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de miércoles, el día del medio, el día del balance, el Ecuador de la semana. Qué bueno que nos acompañan, que estén con nosotros. Mantenga la sintonía, que tenemos mucho para compartir en el día de hoy. Gracias.
Sí, gracias. Y vamos a pasar inmediatamente con Morel Euro y los titulares.
Critica el senador cubano-americano Robert Menéndez la visita a Cuba de una delegación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Insiste el gobierno de Venezuela en denunciar ante instancias internacionales una supuesta injerencia de Estados Unidos. Se sumaron indígenas brasileños a una protesta contra el Mundial de Fútbol que comienza en junio en Sao Paulo. Y el Papa Francisco afirma que tiene una política de cero tolerancia contra los abusos de sacerdotes a menores.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El influyente senador de origen cubano, Bob Menéndez, criticó la visita a Cuba de una delegación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, encabezada por su presidente Thomas Dunaway, tras señalar que el viaje a la isla es una mala idea. Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que Cuba no es una oportunidad atractiva para inversiones responsables, porque el gobierno encarcela sin justificación a empresarios extranjeros, viola las normas internacionales de trabajo y niega a los ciudadanos sus derechos básicos. El legislador demócrata cuestionó los méritos de la involucrarse con un gobierno que controla casi en su totalidad la actividad económica del país. El senador Menéndez recordó que es improbable que el embargo económico y comercial al gobierno de Cuba se levante pronto y subrayó que el régimen tiene que liberar a los presos políticos y reconocer los derechos básicos de sus ciudadanos. Donoghue hace una gira de 3 días a Cuba, tiene previsto reunirse con empresarios, funcionarios y estudiantes en su primera visita a la isla desde 1999.
El Consejo Económico y Social de la ONU aplazó la concesión de un estatus consultivo al Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina debido a las presiones del gobierno de Cuba para silenciar a esa ONG por sus denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos en la isla. Adriel Reyes entrevistó a 2 de los directivos de la entidad en comunicación telefónica con Buenos Aires.
Representantes del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina ofrecieron declaraciones a Radio Martí sobre las recientes maniobras de Cuba y otros gobiernos de la región.
Lo que está haciendo en principio el régimen cubano es obstaculizando, bloqueando la aprobación de nuestro estatus consultivo.
Así dijo el máximo representante de CADAL, Gabriel Salvia.
Hay un cuestionamiento puntual que nosotros cuestionamos los sistemas políticos, constitucionales y legales de algunos estados miembros. Bueno, en efecto, nosotros los cuestionamos, pero también lo cuestiona la propia ONU. El informe que presenta el organismo de la ONU en derechos humanos ante el último examen periódico universal de Cuba, bueno, cuestiona la falta de libertad de expresión, asociación, reunión, y hasta le pide a Cuba que cambie su constitución.
Del apoyo que tuvo Cuba de parte de países como Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Rusia, dijo el director de programas de CADAL, Hernán Alberro.
Lo que me parece aberrante es que en un organismo como las Naciones Unidas, cuyo espíritu está basado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que estos países han firmado y ratificado, permitan que estos países exporten ese nivel de represión y censura que utilizan en sus propios países internamente.
Obviamente al régimen cubano le molesta nuestro trabajo. Yo honestamente creo que nos sobrevaloran, ¿no? Tampoco CADAL es una institución con mucho personal, con un presupuesto que no llega ni a los $200,000, le deben molestar un poco nuestra estrategia, más que la institución en sí.
Ahora solo resta esperar, es un proceso lento, prolongado, en el cual esperamos que el Comité Evaluador de ONGs de las Naciones Unidas tenga una respuesta favorable a la aceptación de nuestra organización.
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina es una institución privada sin fines de lucro que promueve la democracia. Adriel Reyes, Martí Noticias.
5:34 minutos.
Las autoridades cubanas reconocieron este martes que existe una alerta epidemiológica por la fiebre chikungunya y un proceso viral que se transmite por mosquitos y se caracteriza por fiebre y dolores articulares. La doctora Lilia Ortega, del Instituto de Medicina Tropical Pedro Courí, dijo que circula en Cuba el mosquito transmisor, el Aedes aegypti, por lo que existe una alerta epidemiológica y crear protocolos para enfrentar un posible brote es necesario. Algunos signos clínicos son similares a los del dengue. En un reporte publicado en martinoticias.com hace varias semanas, se informaba de la presencia de este virus, no muy conocido, y que llegó desde África a las islas del Caribe hace tan solo 4 meses. Al igual que el dengue, el chikungunya se transmite por la picadura de la hembra de la Aedes aegypti, infecta y el malestar aparece a 4 y 8 días después. Por el momento no existe tratamiento antivírico específico, solo aliviar los síntomas, entre ellos el dolor articular con antipirépticos y analgésicos.
Más de América Latina, mientras continúan las protestas en Venezuela, el gobierno insiste en denunciar ante instancias internacionales la supuesta injerencia de Estados Unidos. Tenemos en Caracas a Carolina Alcalde.
Pese a que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ratificó su deseo de que sean designados nuevos embajadores e insistió en sus intenciones de mantener relaciones de respeto, el canciller Elías Agua anunció que ante el movimiento de países no alineados, la Organización de Estados Americanos y el Grupo 77 más China ratificarán las denuncias contra Washington por supuesta injerencia.
Ir avanzando en poner freno a una acción ilegal atentatoria de los principios básicos del derecho internacional que ha emprendido el Senado de los Estados Unidos. Queremos que se designen los embajadores. El presidente Nicolás Maduro ha propuesto Maximiliano Arbeláez. Aún esperamos el placer del gobierno de los Estados Unidos.
Entre tanto, en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, militares que participaron en el intento de golpe de Estado liderado en el año 1992 por el fallecido expresidente Hugo Chávez, protagonizaron una protesta para exigir el cumplimiento de un decreto presidencial del 2012 que ordena su reincorporación a las Fuerzas Armadas, así como la reactivación de sus beneficios sociales. La manifestación fue reprimida con bombas lacrimógenas lacrimógenas y perdigones por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Paralelamente, continuaron en diversos puntos del país varias movilizaciones de calle para rechazar las políticas del gobierno. En el municipio de Chacao ocurrieron hechos violentos, entre ellos la quema parcial de un autobús. Por otra parte, el Ministerio de Comunicación acusó al diario español ABC de arremeter contra la familia de Chávez por una nota publicada el pasado 24 de mayo, donde se exponen interrogantes sobre el fallecimiento del exmandatario y la ausencia de su acta de defunción. Carolina Alcalde, Caracas.
5:37 minutos.
Medio millar de líderes indígenas de todo Brasil subieron el martes al techo del Congreso en Brasilia en reclamo de política para sus pueblos y se sumaron luego a una protesta en contra de la Copa Mundial de Fútbol que comienza en junio en Sao Paulo. El jefe indígena Raoni, de 84 años, gran defensor de la Amazonia, fue uno de los que se subió al techo del Congreso para protestar contra medidas que aseguran atentan contra sus territorios. Los indígenas descendieron pacíficamente del techo poco después, recorrieron la gran avenida donde se encuentran los ministerios y luego se sumaron a varios cientos de manifestantes anticopa y del movimiento de los sin techo. Entre tanto, una huelga de conductores de autobuses paralizó el martes la ciudad de Salvador, donde se jugarán varios partidos del Mundial.
Más de América Latina, Chile estudia impugnar la competencia de la Corte Internacional de la Haya en la disputa marítima presentada por Bolivia. Miguel Cabrera envía la nota desde Santiago.
El canciller chileno Heraldo Muñoz dijo a la prensa:
estamos quizás más cerca de decidir cuándo se objeta la jurisdicción de la Corte que si se impugna o no.
Según Muñoz, quien precisó que el tema marítimo con el vecino está cerrado, el argumento central de la impugnación tiene que ver con el tratado que en 1904 definió la frontera entre Chile y Bolivia. El canciller subrayó que de manera encubierta La Paz está tratando de desconocer un tratado donde no se habla de acceso soberano al mar. Muñoz agregó que las mercancías de Bolivia transitan por suelo chileno y salen por sus puertos, incluso en mejores condiciones de la que gozan empresarios nacionales, tema en el que La Paz tiene una opinión contraria. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:39 minutos.
El presidente Barack Obama conversó el martes por teléfono con el mandatario electo de Ucrania, Pedro Poroshenko, para felicitarlo por su victoria electoral del domingo. La Casa Blanca precisó que el mandatario le ofreció a Poroshenko el respaldo total de los Estados Unidos en sus esfuerzos para unificar e impulsar su país hacia adelante. Obama subrayó la importancia de poner en vigor cuanto antes las reformas necesarias para unir ese país y desarrollar una economía sostenible, atractiva, al clima de inversión, al gobierno transparente y responsable que responda a las inquietudes y aspiraciones de todos los ucranianos.
En otras noticias tenemos que el Papa Francisco dijo que en junio se reunirá en el Vaticano con un grupo de víctimas de abuso sexual y que tienen una política de cero tolerancia sobre este problema. Sergio Mendoza con los detalles.
Por primera vez, el Papa Francisco se reunirá en el Vaticano con víctimas de abusos perpetrados por miembros del clero. Así lo confirmó el sumo pontífice a los medios de comunicación en una conferencia de prensa en el avión papal.
Los primeros días de junio habrá una misa en Santa Marta con 6 a 8 personas que han sido abusadas. Después, ellas se reunirán conmigo. Dos de ellos vienen de Alemania, dos de Reino Unido o Irlanda, no estoy seguro, y otros. 8 de ellos estarán con el cardenal O'Malley, que está en comisión.
El cardenal al que se refirió el Papa es el de Boston, Patrick O'Malley, quien dirige la comisión creada para estudiar qué caminos se pueden tomar para enfrentar esta crisis. Durante la rueda de prensa, el sumo pontífice respondió a la pregunta de si tomaría medidas contra obispos acusados de abusos sexuales. Su respuesta fue categórica. El Papa Francisco dijo que no habrá hijos de papa ni privilegios y agregó que 3 obispos están actualmente bajo investigación.
En este problema tenemos que movernos hacia adelante. Cero tolerancia.
Cero.
El Papa también abrió las puertas de cambios que la Iglesia Católica no veía venir, refiriéndose al celibato de los sacerdotes, asegurando que no es un dogma de fe, sino una regla de vida que aprecia mucho. Aunque no cerró de plano la posibilidad de que hubieran modificaciones, sí manifestó que hay problemas más importantes que deben atender.
En nuestros relojes son las 5:41 minutos de la mañana. Bueno, y de aquí a las 6, en la continuación de tu cita de hoy, tempranito de mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las páginas deportivas hoy están a cargo de García Toledo. Seguiremos conversando con Lucy variados temas y escuchando también algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Visítenos en martinoticias.com, la mejor fuente de información sobre Cuba, en la voz de los que a diario viven esas noticias. martinoticias.com.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Bueno, por acá aparentemente las lluvias van a comenzar mañana jueves, horas de la tarde. Están un poco atrasadas. Vamos a ver para Cuba qué es lo que está pasando. Santiago, San Antonio, Messi, con el comentario que nos brinda a continuación Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los residentes de la Baja California respiran ahora más tranquilos por cuanto Amanda, que fue un poderoso huracán categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, ha sido degradada a la condición de tormenta tropical. Se añade a ello la inclinación de Amanda hacia el noroeste, hacia las aguas abiertas del Pacífico, disminuyendo la amenaza sobre la Baja California y el suroeste mexicano, solamente cubiertos por inofensivos cirrus asociados a la circulación del meteoro. Hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones con buen tiempo, tendremos un día soleado pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos costas orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Albuquerque Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes. Y la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas, Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora, de martinoticias.com.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en grandes ligas. En la Liga Americana, los Tigres de Detroit derrotaron 6-5 a los Atléticos de Oakland. Albuquerque obtuvo su segunda victoria frente a una derrota. Abad perdió por segunda vez, no tiene victorias, y Nathan salvó su juego número 12 de la temporada. Por los Tigres, Julito Martínez de 3-2 con una carrera anotada y Alex Ávila de 4-1 con una carrera impulsada. Por los Atléticos de Oakland, Céspedes de 4-1 con una carrera anotada. En otro partido, los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim le ganaron 6-4 a los Marineros de Seattle. Weaver fue el ganador, su sexta victoria frente a 3 derrotas. Elías perdió por cuarta vez, tiene 3 victorias, y Freire salvó su juego número 7. Por Los Ángeles, Raúl Ibáñez de 1-0. El equipo de los Azulejos de Toronto le ganó 9-6 a los Rayos de Tampa. Worley obtuvo su novena victoria, es el líder de victorias en las Grandes Ligas, tiene solamente una derrota. Cobb
perdió por segunda vez, tiene una victoria, y Jansen salvó su juego número 8 de la temporada. Sean Rodríguez batió de 3-2 con 3 carreras impulsadas y una anotada por los Rayos de Tampa, mientras los Mellizos de Minnesota ganaban 4-3 a los Rangers de Los Ángeles. Parker, el ganador, ahora tiene récord de 2-0. Joaquín Soria perdió su segundo juego, tiene una victoria. Pero el equipo de Texas, Leonis Martín, de 3-0. Y los Astros de Houston se impusieron 3-0 a los Reales de Kansas City. McHugh fue el ganador, tiene récord de 3-3, mientras que Gutiérrez perdió por cuarta vez y tiene 2 victorias. Por los Astros de Houston, Matt Domínguez de 5-1 con una carrera impulsada. Eric Hosmer por Kansas City tiene de 4-0. El equipo de los Cardenales de San Luis, jugando en un juego interliga, le ganó 6-0 a los Yankees de Nueva York. Lynn fue el ganador, tiene 6-2. Phelps perdió por segunda vez, tiene una victoria. Y por los Cardenales de San Luis, John James batió de 4-0. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y martinoticias.com.
Y de inmediato pasamos a los titulares de las noticias más importantes que está trabajando nuestra redacción. Critica el senador cubano-americano Robert Menéndez la visita a Cuba de una delegación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Insiste el gobierno de Venezuela en denunciar ante instancias internacionales una supuesta injerencia de Estados Unidos. Se sumaron indígenas brasileños a una protesta contra el Mundial de Fútbol que comienza en junio en Sao Paulo. Y el Papa Francisco afirma que tiene una política de cero tolerancia contra los abusos de sacerdotes a menores.
minutos de la mañana por acá, claro, momento de regresar con Lucy. No, no te has ido todavía, ¿no?
Aquí estoy, muy buenos días. No, aquí estoy, bueno. Pero ¿por qué me voy a ir?
Es una buena noticia.
Es que la computadora que da al cristal tuyo no te permite verme, pero yo...
Sí, no te veo de aquí. Oye, no estás ahí, ¿no?
Estoy.
Está un poquitico más hacia la izquierda.
Bueno, oye, quería contarte, ayer estuvimos hablando de que precisamente fue el lunes, ¿verdad? El lunes que se inauguró, a partir del lunes comenzó la gira de los Rolling Stones, que como todos sabemos, esa gira, otra de las famosas giras suspendidas también, se suspendió debido al suicidio de LeRoy Scott, que era la pareja del cantante del grupo, Mick Jagger.
Mick Jagger, sí.
Y bueno, retomaron su gira, afortunadamente, y ha tenido unas críticas maravillosas en los medios noruegos, que es lo que le dieron, que dan un máximo, ellos dan un máximo de 5 de 6 puntos de cuando empiezan a sumar las críticas favorables y hacen como una especie de promedio. Y en todos los periódicos, pues han salido tantas cosas buenas que de 6 puntos, que es el máximo, tienen 5. Así que se presentaron en la Arena de Oslo, el primer concierto en 14 países europeos de la gira 14 on Fire, suspendida. Sí. El 17 de marzo fue que se suspendió la gira por la muerte de la compañera sentimental de Mick Jagger. Y parece que estas leyendas vivas lo pasan muy bien en el escenario o son muy buenos actores. Eso es lo que dice la crónica en uno de los periódicos principales y en las redes sociales.
Bueno,
dice que llevan más de medio siglo sobre el escenario.
Acuérdate de que el show tiene que continuar a pesar de todo.
Así es, pero mostraron, dice que de una forma imponente, que tiene mucha fuerza, la fuerza que les hizo grande. Y estamos hablando de personas pues mayores.
Claro, sí.
Dice, imagínate que Mick Jagger, ¿qué tiene? Creo que 71, por ahí. 71
años,
no recuerdo.
La edad de Paul McCartney.
Dice que todos, pero él corre, se mueve sin freno desde el primer segundo, 3 horas en un escenario. Y yo sé, me imagino, digo, yo sé que cuando termina hay que ingresarlo y están 2 días que no se puede mover de la cama.
Me imagino.
Pero hay muchos artistas mayores que tú lo ves en un escenario desplegar una energía, bailar durante horas sin parar, que tú dices, ¿cómo lo hace? Después están agotados, pero eso es encomiable. Personas de a tal edad,
sí,
que puedan demostrar, ¿no?, que en un escenario tienen, sí, una vitalidad increíble, porque ahí está el secreto. A todos los artistas les gusta continuar trabajando hasta que ya, mientras, claro, puedan. Pero hay algunos que se tienen que retirar por razones de salud, que eso siempre es muy lamentable. Uh-huh. Pero hay otros que se mantienen en un escenario con una vitalidad y, oye, de veras que es asombroso. Yo, sí, recuerdo el último concierto de los Fórmula Quinta, que yo creo que ese tú no fuiste, que yo,
sí,
yo sí fui. Esa gente está bailando y brincando, sobre todo el cantante principal, que es el original. Mm-hmm. Hay muchos otros músicos que sustituidos, sí, en la banda.
Pasa igual que con los Mustang.
Pues sí, habían creo que 2 músicos originales.
Sí, originales, sí.
Cuando fui a ver el concierto, pero sin embargo, el cantante, que es el que decía, oígame, ese señor parece que le habían dado cuerda como, bueno, el conejo del Energizer.
Ese es el caso de John Fogerty, que está hoy de cumpleaños, que él es cantante, compositor y guitarrista del grupo CCR, como se le llama, o sea, Aguas Claras, Clean Clearwater Revival, y si tú lo ves en un escenario dando brinco, dice, ¿qué, sí, cosa es esto?
¿Qué es esto?
Y está de cumpleaños hoy, nació en el 45, está cumpliendo 68 años, hoy,
pues,
exactamente.
Enhorabuena, felicitaciones, sí. ¿Y lo vamos a tener en la música?
Pues claro, y tengo un video de ellos, más adelante, digo,
no,
bueno,
no.
Tú, como tú estabas hablando de artistas ya, claro, de cierta edad que, claro, se mantienen vigentes y se mantienen brincando, por llamarlo de alguna manera, tengo un video de ellos en un recital, en un concierto de hace poco. Increíble ese hombre,
sí,
la energía que desplaza.
Yo lo he visto. Lo que es muy lamentable es artistas que han sido muy buenos en un escenario, que se empeñen en seguir en el escenario y ya las facultades,
claro,
no lo acompañan.
Exactamente, sí.
Entonces, eso es muy lamentable. Mira, a mí me entristece mucho cuando yo veo a José José en un escenario.
Claro, claro.
Yo creo que es mejor la imagen, que conservemos la imagen y el talento tan extraordinario que tuvo.
Sí.
No ir a ver un espectáculo,
claro,
de un talento perdido.
Siempre en el recuerdo de los fanáticos, que tuvo miles, millones en el mundo, José José, es mejor permanecer así como lo escuchamos en sus canciones, ¿no? En sus baladas.
Pues sí, participar en una entrevista, sí, que comparta, eso sí, que el público lo vea, pero ya, conciertos. No, porque la persona tiene que, para subirse a un escenario, no igualar, pero sí mantenerse en unas condiciones físicas que le permita, pues, dar un espectáculo de una calidad extraordinaria.
Claro, claro. Estamos totalmente de acuerdo, Lucy. Gracias, Jesús, por el café que nos está trayendo en este minuto. Nos está brindando café.
Bueno, que como yo estoy, sí, aquí, que se acuerde de mí.
Vaya,
no tomo
de
mucho café.
Que
no,
además, ella de Santiago las ve igual que tú.
Sí, señor.